Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En el último día del año queremos hablar de vivienda. Las cosas parece que van a cambiar algo en el 2025 y enseguida lo vamos a analizar. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes. Es martes 31 de diciembre y hoy es el último día de 2024. Te lo estamos contando aquí en Mediodía COPE, desde COPE más Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Cómo se va a presentar el 2025 en el sector de la vivienda? Pues nos lo cuenta a esta hora, 1:08, Ana Abad.
Hoy en Mediodía COPE hablamos de rehabilitación de vivienda y lo hacemos con la directora de arquitectura de Zaragoza Vivienda. Ella es Pilar López. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, nos gustaría empezar realizando un poco una radiografía de cómo está el parque de vivienda en Zaragoza. Cuéntanos, ¿está muy envejecido? ¿Es necesaria esa rehabilitación?
En la ciudad de Zaragoza es una ciudad antigua y, por tanto, el parque, hay zonas que está muy envejecido, otras que está envejecido y otras que es nuevo. Y respecto a la rehabilitación, por supuesto, la rehabilitación siempre es necesaria para mantener nuestro patrimonio con un valor y con un valor de uso también.
Cuando se rehabilita una vivienda o un bloque de viviendas, ¿cuáles son los principales aspectos a mejorar?
Bueno, hay unos aspectos que son básicos, que es la cimentación, la estructura, las fachadas. Esos elementos tienen que estar en buen estado, tanto para los usuarios del edificio, los que lo habitan, como en el caso de las fachadas, para los peatones o los coches que circulan en el exterior. Entonces, esos elementos, por supuesto, que tienen que estar muy bien. Luego hay otros elementos complementarios, que son las instalaciones, que han ido evolucionando a lo largo de estos años, que pueden estar funcionando, pero no óptimamente. Y entonces, estos son los que yo llamo complementarios, que siempre se pueden mejorar. Y luego están los acabados, que son los aspectos estéticos, que son los más agradecidos y que seguramente son en los que invertimos más dinero, pero que no son los más importantes,
¿no?
¿Vale?
Porque quizá lo más importante sí que puede ser el aislamiento térmico, ¿no? Eso lo tienen que notar mucho los vecinos.
Ese es uno de los temas que luego ayuda a que las instalaciones puedan ser de menor entidad o que el gasto sea menor, el gasto energético sea menor, o que gastando lo mismo el grado de confort sea superior en el interior de las viviendas. En el caso de nuestras viviendas, que muchas veces son alquileres sociales, con usuarios que tienen un poder adquisitivo no muy alto o no alto, o incluso bajo, que invierten muy poquito en la energía, el tener muy bien aisladas las viviendas contribuye fundamentalmente a tener un mayor confort, porque no van a gastar más en energía.
Claro,
¿vale?
Eso para ellos es muy importante, gastarán menos en la factura de la luz.
O gastarán lo mismo, casi nada, pero tendrán su casa con mejores condiciones.
Creo que hace poquito, Pilar, tuvisteis unas jornadas en las que expusisteis pues algún caso de éxito en este sentido, ¿no? En concreto, el de las viviendas de Melin Pancruz.
Sí, sí. Esta es una promoción de 288 viviendas que se hizo en dos fases. Pudimos realizar un aislamiento en la envolvente de estos edificios. Ya habíamos observado en otra promoción mucho más pequeña que hicimos una rehabilitación de medidas pasivas y después también de las instalaciones, que con la rehabilitación con medidas pasivas sería los aislamientos en fachadas, en cubiertas y en el suelo de la planta baja, o sea, alrededor de todo el edificio, y obtuvimos además unos rendimientos buenísimos, unas subvenciones bastante importantes que nos han permitido acometer estas obras desde Zaragoza Vivienda.
No sé, Pilar, si tenéis muy claro cuáles son las zonas de la ciudad en las que habría que actuar más en este sentido, porque, por ejemplo, en las últimas semanas sí que hemos escuchado pues el mal estado que puede haber en algunos edificios concretos del casco histórico. No sé si esta es una zona prioritaria a la hora de rehabilitar vivienda.
En estos momentos, junto con esta actuación en Emelín de Pancurs, nosotros hicimos también otras pequeñas actuaciones en la zona de San Pablo, en la calle Cerezo, en la calle Armas y el Zamoray. Uh-huh. Eran actuaciones de 7 viviendas, de 9, de 5. Son actuaciones más pequeñitas que vamos acometiendo sobre propiedades que eran nuestras, que se habían ido quedando obsoletas y que muchas veces eso sí que podemos realojar a los usuarios en otras en otras edificaciones, en otras viviendas y acometer esas reformas. Pero, claro, tiene que ser, antes hablábamos de los aspectos básicos, la estructura, la cimentación, las fachadas. En la zona de Pignatelli y Zamoray, muchas veces entramos y la estructura ya está fallando o está fallando la cimentación, la cubierta tiene muchos problemas. Sí, entonces sí. Esas rehabilitaciones son muy costosas.
Claro.
Entonces, si lo vamos dejando, luego es muy costoso ponerlas a flote y eso va llevando a una degradación no solo de los edificios, sino también de los ocupantes con K, con C, con las dos cosas,
sí.
Y va generando unos problemas sociales y de todo tipo importantes.
Y luego hay otras zonas, por ejemplo, el Arrabal, el barrio Oliver, que allí hay también mucha vivienda sindical. No sé si ahí también es necesario actuar, porque ya tienen unos cuantos años.
Sí, sí. En general habría que ir aplicando rehabilitación, habría que ir aplicando un pequeño porcentaje en la rehabilitación de los edificios medios y de los edificios antiguos o con una cierta edad. En estas edificaciones que te estás refiriendo, suele coincidir además con que sean edificios de no muy buena calidad y entonces eso también lleva un envejecimiento peor de los edificios. Si los materiales son de menor calidad, su degradación es más rápida o cuesta más ponerlos en servicio otra vez.
Y luego, Pilar, también me gustaría preguntarte por el tema de la accesibilidad, porque cuando hablamos de rehabilitación yo creo que es también algo que a mucha gente se le viene a la cabeza, ¿no? El tema de los ascensores, de las rampas, pues hace años no se tenía eso en cuenta en los edificios y ahora con el envejecimiento de la población es algo muy necesario.
Sí, yo creo que en eso vamos bastante bien, porque yo creo que eso está muy metido en todos nosotros, seamos jóvenes o mayores, porque hemos estado alguna vez con muletas o hemos llevado una silleta de niño. Entonces, lo de las sillas de ruedas lo tenemos bastante asumido. Hay otras accesibilidades, como saber en qué planta estamos, con colores o con otros dispositivos para quien ve menos. Pero la accesibilidad que entendemos por llevar el ascensor a cota cero, yo creo que eso ya está bastante extendido. Sí que seguimos acometiendo obras en ese sentido. En otros no se puede. Es tan costoso hacerlo que siempre decimos, bueno, pues esto para los jóvenes que todavía pueden subir estas escaleras, porque las obras que habría que acometer son de tal envergadura que no sería posible. Pero en Zaragoza Vivienda siempre hemos estado pendientes de estos extremos. Nosotros siempre hemos puesto las puertas con un ancho de 80 centímetros de paso, de manera que se pueda llevar una silla de ruedas, o sea, no solo el ascensor. Luego tienes que llegar a tu casa y que el aseo sea suficientemente amplio como para que pueda entrar o pueda circular una persona con alguna dificultad, aunque sea un andador o aunque sea momentánea o temporal, no sea permanente. los aseos, si podemos que abran hacia afuera la puerta para poder entrar.
Claro, son detalles que a lo mejor no pensamos siempre en eso, ¿no? Que lo primero que nos viene a la mente son las rampas y los ascensores, pero hay mucho más allá. Ya para terminar, Pilar, aprovechando que terminamos el año y que empieza 2025 dentro de nada, no sé si nos puedes adelantar un poquito qué objetivos tenéis en el horizonte desde Zaragoza Vivienda para el próximo año.
Bueno, pues ahora estamos trabajando en la zona de Plaza Forqué y las calles Piñatelli, Zamoray y en algún, fundamentalmente, estamos con varias propuestas en esa zona y en la parte en el barrio de Torrero y un montón de proyectos que no sé cuántos puedo exponer, a cuántos llegaremos, pero yo creo que el más importante es hacer en Zamora y Piñatelli una rehabilitación de esa zona. Pero
pues sí.
Hemos empezado ahora ya una obra, otra estamos con San Pablo y en la calle Horno, en el Arrabal, que son pequeñitas, pero que ponemos nuestro granito de arena en esa rehabilitación urbanística de los barrios del casco.
Pues Pilar, seguiremos muy pendiente de todas esas actuaciones que, como dices, son muy importantes, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, como San Pablo y Piñatelli, por ejemplo. Pilar López, directora de Arquitectura en Zaragoza Vivienda, muchas gracias por haber estado con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Dadme un momento porque hoy también se pasa por aquí a esta hora nuestra compañera Laura Hernández. Lo hace además con uno de nuestros colaboradores. Lo escuchamos todos los lunes con su callejero. Es Mariano Blasco y hoy viene a hablarnos de su nuevo libro. Contadnos, chicos.
¿Cómo han ido las reuniones familiares hasta ahora? ¿Tú tienes el cuñado, ese típico que lo sabe todo? Porque hay gente que lo sabe todo. ¿Eso es así? Bueno, pues ahora tú también puedes serlo. Tengo en mis manos el libro perfecto. Se titula El librito para aparentar ser culto e incluso llegar a serlo divirtiéndose, claro. Y está escrito por nuestro Mariano Blasco. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mariano.
Buenos días, Laura.
Pero qué sorpresa.
Yo creo que los radio oyentes dirán, esta es la voz del pesado del callejero.
El de las calles, el de las calles.
Muy bien.
Ese es. Oye, librito no es.
No, ha llevado bastante tiempo elaborarlo.
Hombre, ¿esto cuánto tiempo llevas? Porque hay
pues es que
de todo.
Lo inicié, lo tuve que parar, lo recuperé, en fin. Pero sin prisa.
Sin prisa, pero sin pausa. Y ya tenemos aquí pues este librito que, de verdad, bueno, evidentemente con la guasa que tiene Mariano, porque tiene ese punto humorístico, ¿no? Que nos hace que podamos llegar a ser cultos, eso, divirtiéndonos. Pero claro, mi pregunta es, Mariano, ¿qué es ser culto?
Pues es difícil de definir, pero tal vez se defina mejor con la antagonía, es decir, ¿qué es no ser culto? No ser culto es no estar tranquilo, es decir, el culto es el que se hace preguntas, el que está intranquilo, el que y al responder esas preguntas, pues va adquiriendo conocimiento. Ser culto no es tener muchos datos, ni tener muchos, al revés, se hace uno muy repelente, pero por ejemplo, la inquietud de, ¿tú sabes seguro que ves un anuncio del Rey León?
Sí.
Que sale una especie de ser humano, que no sé si es humano o qué, con unas uñas largas de caña.
Sí.
Y dice, ¡ah, chingüeña!
Sí.
Bueno, pues yo cuando lo oí me pregunté, ¿pero esto qué es, no? Y entonces cogí y lo busqué en internet.
Claro.
Y resulta que es una palabra zulú que viene a decir, Nats Ingoya. ¿Entiendes?
Sí.
Y es lo que dice allí.
Ah, vale.
Bueno, ¿eso es ser culto? No, eso es ser inquieto.
Claro,
¿no?
Curioso.
Claro,
claro,
pues, por ejemplo, yo tengo un amigo que me felicita las Saturnales.
Toma.
Como es muy de izquierdas, pues no quiere tener Belén ni nada. Y me dice, felices Saturnales. Y claro, yo tampoco sabía a qué se refería.
Sí.
Bueno, pues preguntarse qué son las Saturnales es ser culto, ser inquieto. Eso claro. Es para mí ser culto.
Qué bonito. ¿Y qué es lo que te inspiró para hacer este libro tan bonito?
Pues mira, me inspiró un WhatsApp que me enviaron en el que entrevistaban así rápidamente a varios jóvenes de los que llaman millennials,
¿sí?
Que no son solo ellos, porque también muchos adultos pasaron y le preguntaron, ¿cuál es el único mamífero que conoces que pueda volar? La respuesta, la ballena. Pero le llaman, ¿cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz? Las gafas de sol. Bien, entonces, me di cuenta de que, a ver, pues esta generación necesita un poco de caldo de cultura, pues para que sepan que, porque la última fue sublime, le preguntaron, ¿quién pintó la Gioconda? Y dice, DiCaprio.
Claro, claro, pues, sí, algo le sonaba, ¿no?
Exacto, y entonces pues se me ocurrió hacer un libro que divirtiendo, pues diera ciertos conocimientos, y no aburriendo, claro, porque si no es un tocho.
Claro, oye, pero tú eres escritor, Mariano.
Pues, a ver, la persona que se encarga de promocionar el libro se enfadó conmigo porque me preguntó que desde cuándo escribía y le dije que desde los 6 años, yo creo que me acordaba. A ver, no soy escritor profesional, pues he dedicado todos mis esfuerzos a la medicina y escribir, bueno, el escribir en España viven de escribir, yo creo que 5 o 6, Pérez Reverte, el Javier Marías, que en paz descanse y tal. Pero bueno.
Es verdad.
Escritor no soy escritor profesional. Uh-huh. Además, ya sabes que el que escribe para comer ni come ni escribe. O sea que eso decía Garcilaso de la Vega, me parece.
Oye, claro, tú coges este libro y, por ejemplo, estoy aquí viendo La Canícula, pero en otro dice, ¿quién creó Internet? Lo estoy haciendo un poco al tuntún, ¿eh? Hay otro que dice, Azucena. O sea, que es que... hay cosas súper variadas, muy diferentes. ¿De dónde has sacado todo esto?
Pues eso también se lo preguntaron a otro autor que había de muchos libros parecidos. Y él respondió, pues, de los libros. Y cada vez le dijeron, jo, así ya se puede, claro. Pues es cuando vas leyendo libros, de repente ves una pildorita de estas y las seleccionas. Y luego, pues, por decirlo de una manera, la fecundas. ¿Dónde? Pues en Internet, por supuesto.
Claro.
Te metes en Internet y le vas añadiendo. El trabajo es casi más de sustracción, es decir, de acortar que de poner, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues no sé, pues por ejemplo, episodios como el de la costilla de Adán.
Bueno, eso es muy fuerte, ¿no?
Eso es fuertísimo. Ahora
cuéntanoslo, venga.
Pues, claro, lo contaré parcialmente porque si no el público no va a comprar,
claro,
el libro. Bueno, pues ya saben, casi todos que en la tradición judía decían que la mujer salía de la costilla de Adán.
Sí.
De Tesela. Tesela es costilla, pero Tesela también significa hueso. Y esto lo hallé en una revista médica. Llegan a decir que el hueso era el hueso peneano que les trajeron a Adán para crear a la mujer. Bueno, lo demás está en el libro, se puede leer, porque sería largo de explicar.
Ahí bajo, está.
Hay traducciones curiosas. Por ejemplo, tú habrás oído que es más difícil que entre un rico en el cielo que un camello por el ojo
de una aguja, ¿no?
Y que pinta aquí un camello.
Claro.
Bueno, pues es que la palabra camelot significa soa de subir las velas de los barcos.
Ah.
Y San Agustín se confundió y la interpretó como camelot. Y hemos estado diciendo que no pasa un camello por el ojo de una aguja durante años y años. Yo me hice la pregunta y dije, ¿pero qué pinta aquí un camello, no?
Pues pero sí. Me gusta mucho esa curiosidad.
Pues es que
fíjate. ¿Y lo de los números romanos?
Bueno, eso también fue una anécdota. En un viaje veo a un zagal, pues tendría 18 años, y dice, mira, esto lo hicieron... XXL, palote, palote y
no,
palote.
No.
Sí. Y dije, bueno, pues también sería bueno recordar los números romanos.
Que también están aquí, claro. ¿Y los ordinales?
Los ordinales son otros números que tampoco emplean muy bien la gente, incluso profesionales de la voz e incluso ministros, ¿eh?
Sí, también sí.
Dicen, llegué el 14.
Sí, sí.
Llegó a la meta el 14.
El 14. Sí. Lo de decimocuarto, estas
exacto.
Cosas no...
Pues he puesto una tabla en este libro, que tanto los ordinales hasta 1000.
Y luego, dichos comunes como se le ve el plumero, estar ojo a visor, oído al parche...
Sí, sí, todas esas.
Todas estas,
por ejemplo,
cosas.
Hay una que es muy... Te habrás oído la palabra carajo.
Sí.
Que tiene una connotación un poco semi...
Hombre, pues sí.
Bueno, pues el carajo es el palo de una nave el palo central, que tiene como una cofa,
¿sí?
como una cesta.
Sí.
Y desde donde se vigilaba el mar o esto. Claro, allí hacía frío, llovía, y entonces al que se
al que mandaban,
mal,
al
lo mandaban al carajo. Sí, el concepto de carajo posteriormente que se ha tergiversado es porque como tiene una forma parecida a miembro viril,
sí.
pues entonces ya se supone que el carajo vale. es un palo con una cesta arriba.
Vale, vale. No sabía que eso se llamaba así, fíjate.
Sí.
Pues me gusta mucho. Y tú me dices, pero Laura, ¿te has leído el libro? Hombre, pues así de ponerme de primeras y ir pasando hoja a hoja, no. Pero es súper divertido, súper bonito abrirlo donde sea y leer lo que toque.
Exacto, esa ha sido la intención de hacerlo así. Es una especie de pisto manchego que lleva de todo y que puede explicar pues todos los días pues un par de páginas o en los sitios que más te guste. Pues en la ducha no, claro que se moja, pero...
Lo que pasa que, ¿sabes qué os puede pasar? Lo que me pasó a mí cuando yo quería preparar la entrevista y cuando Mariano me trajo este libro tan precioso, pues que empecé un poquito, pues voy a ver de qué va, pues a ver qué dice, pues aquí en la otra... Pues que me pego una hora ahí, Mariano... leyendo el libro.
Ya, pues...
Porque vas pasando pues, de lado a lado.
Está muy bien. Sobre todo no lo regales, ¿eh?
No, este es mío. El librito para aparentar ser culto e incluso llegar a serlo divirtiéndose. Claro, de Mariano Blasco, que se vende... ¿Dónde se vende?
En la librería La Montonera, en la calle San Pablo. La Montonera, en la calle San Pablo, número 26. A ver, se puede vender en cualquier librería, pero... Se lo encargarían a la editorial y a la distribuidora y tardaría tiempo.
Claro.
Sin embargo, de presencia física está en La Montonera.
Está ahí. No te lo pierdas. Te digo una cosa.
Además es barato, ¿eh? Es barato.
Y es un regalazo. Es un regalazo. Yo me lo voy a pedir para Reyes también otro. El librito para aparentar ser culto e incluso llegar a serlo. Divirtiéndose, claro, de Mariano Blasco, que es maravilloso, que está con nosotros desde hace ya un tiempo, ¿eh? Mariano, ¿cuánto llevas ahí contándonos las calles?
100 calles.
Pues fíjate.
100 semanas.
Ni más ni menos.
Y quedan muchas calles.
Vale, pues seguiremos con el callejero. Gracias, Mariano.
A ti, Laura, a ti.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Día 31 es martes, es último día del año y los astros se han alineado para que día 31, día de Nochevieja, pues haya caído en martes y haya sido en el día en el que, como cada semana nosotros hablamos de cine, lo hacemos con Carlos Gurpegui. Carlos, querido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido Álvaro.
Bueno, qué bien que haya coincidido, que pasemos este final de año juntos, esta previa de final de año, hablando de cine y además hablando de propuestas que nos traes esta semana, como es, por ejemplo, la ópera prima de Celia Giraldo, ¿no?
Efectivamente, ha sido una de las películas de la temporada, de este curso, un trabajo para mí precioso y cuidado de humanidad y de catarsis, y que bueno, que yo creo que es de una autora que nos va a dar muchas alegrías y que además tiene un reparto interpretativo muy potente.
Bueno, se titula Un lugar común, y antes de entrar en harina y de hablar un poquito más en profundidad de esta película y sobre todo de sus intérpretes y actores y actrices, vamos a escuchar cómo suena, porque suena así, mira.
Pilar Rodríguez Cantos.
Edad.
52 años.
¿Cuál es su trabajo?
Mi trabajo es auxiliar de enfermería.
¿Y te gusta?
Me encanta.
Finalización de contrato.
Efectos prácticos, es como si ya te hubieses prejubilado.
Bueno, pues esta es, como decíamos, la ópera prima de Celia Giraldo. Es una estupenda película de este 2024, como nos decías, Carlos, y que da vida y pone el alma una gran Eva Llorac, a la que hoy además tenemos la suerte y la oportunidad de tener hoy aquí en COPE Zaragoza. Es la que consideramos mejor actriz española del 2024, de este año que hoy termina. Y bueno, pues qué otra cosa podemos hacer ahora que saludar a Eva Llorac, que está aquí con nosotros. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, encantada de despedir el año con vosotros.
Qué bien.
Y muy emocionada de que penséis eso de mi trabajo, así que súper feliz.
Bueno, vamos a hablar, queremos hoy hablar contigo de un lugar común. Cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo ha sido para ti ponerle el alma, diría yo, por cómo es esa interpretación que haces en esta película?
Pues mira, la verdad es que estoy encantada de haber conocido a Celia, encantada de que se empeñara tantísimo que fuera yo la que hiciera el personaje, porque estaba muy complicado, con pandemia por medio, con mucho trabajo por mi parte, y tuve que compaginarlo con otra serie en Madrid. Pero es que el talento que ella tiene ya era desbordante desde el momento en que leí las páginas del guión y dije, bueno, aquí hay algo muy muy bonito por descubrir. Estoy convencida, lo habéis dicho en la presentación, que va a hacer grandes cosas, y es verdad que ha sido un trabajo como... es una cosa extraña, porque creo que es como algo muy difícil hacer a una persona como común del día a día, pero me ha resultado muy fácil el trabajo con ella, porque es muy buena dirigiendo actores, tiene un talento brillantísimo para la comedia, para saber manejar esas situaciones un poquito, como ella dice, de vergüenza ajena, ahí en el límite, que no sabemos si reír, ruborizarnos o qué pasa. Y bueno, darle el alma a Pilar y haber podido hacerle un homenaje a tantísimas y tantísimas mujeres y pilares que hay por el mundo ha sido, vamos, un honor y un orgullo. Y creo, sinceramente, que es uno de mis mejores trabajos, y así lo llevo por bandera. O sea, que estoy muy orgullosa de haberlo hecho.
Sí que es verdad. Y además, en este funambulismo moral que estás poniendo, de hecho, en la mesa... decíamos antes que hay una catarsis del personaje, y quizás también la película propone una catarsis como sociedad, ¿no?, ante lo que nos acontece.
Sí, de hecho, es muy curioso. Bueno, Carlos lo sabe porque hicimos un coloquio precioso ahí en Zaragoza. Fue súper bonito, muy emocionante, muchísima gente. Y nos pasa que la gente se acerca y dice, ¡guau, qué ganas tengo de gritar como grita Pilar! Claro, aparte, todo el mundo, cuando está viendo la película y va avanzando la película, todo el mundo se pregunta por qué, cuándo va a estallar esto. Porque es verdad que hace falta un golpe en la mesa, de vez en cuando. O sea, hay un momento en el que, bueno, está muy bien, no, quiero decir que es muy bonito que el sentido de tu vida sea cuidar y los cuidados, pero bueno, tiene que haber una contraprestación, tiene que haber un mimo, tiene que haber un ser visto por la persona por la que cuidas.
Y una dignidad, y un mínimo
y una
dignidad.
Un agradecimiento. Entonces, cuando no pasa esto, ese grito que muchas mujeres no pegan, yo ya te digo, o sea, para mí ser esa voz, bueno, ya te digo, o sea, me parece maravilloso, sí.
Eva, con esta reflexión que has hecho, que me parece interesantísima, y lo cierto es que la comparto en gran medida, da la sensación, esto quizás es un poco una opinión más personal, pero que tanto en la pequeña como en la gran pantalla estamos viendo o vemos a los actores que estáis aflorando y estáis transmitiendo con muchísima naturalidad esos temas, no voy a decir que han sido tabúes, pero que quizá no se han reflejado con especial realismo estos últimos años. Ese sentimiento del que hablabas, ahora lo estamos viendo en el aspecto interpretativo, y creo que eso es muy interesante, ¿no?, para muchas veces visibilizar ciertas realidades.
Es que, a ver, el cine como entretenimiento es maravilloso y a todos nos gusta cogernos un buen bol de palomitas e irnos, pero de pronto yo creo mucho en el cine como herramienta para cambiar conciencias. Lo creo, o sea, no lo sabes cómo lo creo. Y es una de las principales cosas por las que yo también trabajo en esto. Entonces, de pronto, cuando te surge un proyecto en el que tú puedes expresarte como persona y no solo que sea un personaje sin más, y que puedes contar algo que para ti es importante, me parece fundamental. Esto que dices, que viene pasando últimamente, creo que viene más por parte de las mujeres, porque hay una... como una oleada y una generación ahora mismo que viene súper fuerte de mujeres directoras que de pronto, claro, quieren contar lo que les interesa, quieren hablar de la maternidad desde puntos de vista que no se han visto nunca, porque hemos sido contadas más desde el punto de vista, eran ellos los que dirigían, y ahora, bueno, es como el momento de contar nuestra propia historia, contarla desde nuestra realidad, y creo que eso es maravilloso que esté pasando.
Y además, Eva, en toda esta puesta en escena, en toda esta inmersión y desnudez del personaje, tu protagonista vive un conflicto con ella misma, pero también entiendo que tú como actriz habrás también jugado con diversos dilemas a la hora de encarnar a tu prota.
más que, no sé si dilemas, era más el, lo que te digo, el un reconocimiento
un homenaje, hacer un homenaje.
Sí, exacto, ¿verdad? Un homenaje, un reconocimiento a las mujeres de mi familia, a tantas otras mujeres que no han sido tanto dilemas como lo que te digo, como, como esto. Pilar no me ha supuesto ningún dilema porque la entiendo tanto. Es mi madre, es mi tía, son las mujeres que tengo alrededor. Su dilema, bueno, sí que tuve un dilema como actriz, porque yo primero quería que abandonara la familia. Y
por
esto
eso
pasó una cosa muy bonita.
Y prontito.
Claro, yo quería que yo cuando leí el guión le dije a Celia, pero ¿por qué no deja a esta familia que no le hace caso? Y me dijo, Eva, es que no es algo excepcional. Y es verdad que cuando ves la película, no hay un maltrato tampoco, es una cosa de dejadez, es una cosa que todas las familias nos podemos reconocer porque somos todas así. Entonces ella muy sabiamente me dijo, grabamos tres finales, de todas formas, pero me dijo, se tiene que quedar Eva, porque la gente va a entender y se va a reconocer más si lo hacemos real. Y es que es verdad que la gente se queda, pero la reflexión es que te puedes quedar pero haciendo cambios, sobre todo
internos. Mira, qué bonito.
Pero haciendo cambios, sobre todo internos, que impliquen que el que te ve también cambie. No quiero poner a Pilar como víctima. Es verdad que somos víctimas de una sociedad patriarcal y de una educación, pero también hay que ser valientes y movilizar y de pronto decir, mira, hasta aquí, yo os estoy cuidando, pero quiero que penséis también en mí como persona y no solo como en madre, y dar un golpe en la mesa como hace Pilar, y de pronto esas imágenes del final tan hermosas que resumen la película es que me voy de caña con mis amigas, que vosotros hacéis las cosas de vez en cuando, que yo me miro al espejo y me pregunto quién soy y qué deseo, todo eso me parece fundamental y eso sí que... Bueno, que me parece importante contarlo. Y más desde cómo lo cuenta Celia, desde la comedia, bueno, me parece maravilloso.
Y es una forma al final de como decíamos antes, visibilizar y sobre todo de muchas veces, entre comillas, instruir, ¿no? En determinadas situaciones.
Pues sí.
Sí, es verdad que, por ejemplo, instruir o aleccionar son cosas que a mí el arte no me gusta que haga. O sea, es mostrar. Es yo te muestro esto. Y si a ti te sirve de espejo y te hace reflexionar, genial. Si encima te emocionas, te ríes, lloras, ¿qué más puedo pedir? Instruir es una palabra como muy, no sé, no es aleccionar, pero instruir me lleva a un lugar que no me gusta tanto. ¿Sabes? Lo que tiene que ver con el cine o con el arte.
Emocionar y remover, ¿verdad?
Sí, y sobre todo que te invite a la reflexión. Y es, bueno, esto es así. Y lo estoy viendo y seguramente en mi propia familia haya esta desconexión entre todos los miembros de la familia, porque es una cosa que suele pasar. Los damos por hecho y no nos preguntamos, pues. De hecho, es muy curioso cómo a las personas que peor tratamos en la vida son a los miembros de nuestra familia.
Muchas veces sí, efectivamente.
Es muy curioso cuando son a los que más tendríamos que
cuidar.
Que los queremos por encima de todas las cosas, pero nos damos la licencia de hablarles mal.
Tenemos una manera peculiar de demostrarlo a veces, sí.
Sí, sí, sí. Es como que damos por hecho que nunca se van a ir, pero oye, una madre también se puede ir. Puede estar hasta las narices, un padre se puede ir, un hijo se puede ir y decir, mira, hasta aquí, no sé, me parece también importante reivindicar la conexión entre los miembros de la familia, el tratarse bien y mira, Navidad es un momento bonito
total,
para ello, porque todos sabemos lo que pasan en las comidas y en las cenas de Navidad, a veces porque, bueno, queremos matarnos los unos a los otros.
Literal.
Así que está bien.
Totalmente. Bueno, pues deseándote nuestros mejores deseos, Eva, para el año que esta noche comenzará, el 2025. Muchísimas gracias por habernos atendido y la llamada, y lo dicho, Eva Llorac, muchas gracias, un abrazo muy fuerte y feliz año.
Un abrazo fortísimo y que empecéis muy, muy, muy bien el año. Muchísimas gracias.
Vale, va. Feliz año, gracias.
Chao, chao, chao.
Y bueno, vamos, Carlos, también ahora con los estrenos, porque los últimos del año vienen con una de miedo y luego con plataformas. Vamos a empezar por el cine, porque viene un clásico de la interpretación, un gran actor,
sí,
como es el que vamos a escuchar ahora en esta película, Hereje.
Buenas tardes, señor Reed. ¿Querría aprender más sobre la Iglesia de Jesucristo?
Sí, 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 sí.
¡Hala! Usted lee más que nosotras. No, en serio, señor Reed. ¡Qué instruido!
Bueno, jovencitas, creo que ya es la hora.
La hora.
Que no me salía el nombre ahora. Hugh Grant, con ese doblaje tan característico que tiene. He leído las críticas, una de sus mejores interpretaciones, por lo visto.
Sí, y eso que este gran galán de comedias románticas nos tiene últimamente sorprendidos en distintos registros. Los villanos es lo que más están gustando últimamente. Paddington o Dragón sin mazmorras. Y en la precuela de Wonka hacía de Oompa Loompa, si os acordáis, así, sí. También con mucha guasa. Entonces sí que nos descoloca, pero más nos descoloca por su intranquilidad, por cómo la verdad se pone en el papel del mal, en un relato pues de laberíntico, claramente, la propuesta que tenemos hoy. Y bueno, dos misioneras mormonas van a ser, digamos, las víctimas de estas emociones. Y la verdad que una cinta muy interesante, que engancha un poquito con el imaginario loco de La guarida del gusano blanco de Ken Russell. Y bueno, Hugh Grant vuelve al cine de terror, que poco había hecho, para una cinta pues bueno que procede de los guionistas de la franquicia de Un lugar tranquilo. O sea que a los que nos gusta un poco el subgénero ya vemos por dónde van a ir los tiros, para pasarlo un poquito mal y descubrir, como bien dices, un intérprete de quilates.
Qué tranquilos no vamos a estar, en definitiva.
Nada.
En tensión.
Y puede ser uno de los grandes premiados en las diferentes galas también internacionales de este año que viene.
Bueno, eso en cuanto al cine, y en cuanto a las series y plataformas, esta semana nos vamos hasta Netflix porque llega Te echo de menos.
Sí. ¿Josh?
¿Qué nos vamos a encontrar aquí, Carlos?
Pues más suspense, más intriga, misterios, secretos, porque es un buen thriller, con muchos giros, y el asunto, vamos, lo resumo brevemente. El prometido de una detective, de Kat Donovan, desapareció hace 11 años y ella le encuentra de repente en una aplicación de citas. A partir de ese relato tan actual y tan particular de los tiempos que corren, sí. Pues bueno, vamos a ver cómo el revival y el flashback va a ser profundo y tremendo para un trabajo pues impactante que abre cabos y que, bueno, lo que nos gustaba Twin Peaks, pues bueno, pues la cosa se hace ya catedralicia, ¿no? Y bueno, y las plataformas hacen estas novelas tan tremendas de una propuesta que Netflix, pues bueno, habla muy mucho del thriller, pero también habla mucho de la presencia y de la ausencia de las personas. Y bueno, una serie sabia para investigar y para dar luz también a lo más profundo del ser humano.
Bueno, antes de marcharnos, ya que lo decíamos al principio, es día 31, final de año, vamos a hacer, te voy a pedir tu mini ranking de este año. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en top 5. Vamos,
¿vale?
A ir de menos a más, de menos favorita a más favorita, de lo que nos ha dejado el cine este año, Carlos.
De lo mejor, de un poco de mochila. Voy a hacer algo mezcla entre lo que me gusta y lo que creo que ha gustado también en público y crítica, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente la taquilla y los premios son a veces dispares.
Totalmente.
En el número 5 pondríamos, si os parece, a Emilia Pérez, de Jacques Audriard, una cinta protagonizada por Carla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, que está dando mucho que hablar y que pasa pues del thriller, del musical, la aventura, y la verdad que es una cinta diferente, a corazón abierto, sincera, divertida y sobre todo sobre los sueños, ¿no? La verdad que es una bonita película que nos remueve y al menos explora y se las arriesga diferente.
En el cuarto puesto, ¿qué encontramos?
Los destellos, de muy Pilar bien. Palomero. Una cinta profunda, sensible, humana, donde vemos que tenemos una cineasta en Aragón de alta madurez expresiva y bueno, y habla, aunque el marido enfermo es la clave, y su digamos, dinámica hacia el duelo, es una gran oda a la vida, es una preciosidad de cintas sobre el reencuentro y sobre el amor. La verdad que para curar heridas y para aprender del buen cine.
En el número 3, ya podio.
En el número 3, mira, La sustancia.
Muy bien.
Toma, ahí tenemos a Demi Moore y Margaret Qualley, que nos han hecho, tanto en redes sociales como en el cine, descolocarnos. Género B, por así decirlo, pero con gran presupuesto, mucho cine sobre cine. Coraline Fargat tiene una mirada cinematográfica brutal. Lleva ya 35 premios internacionales y 150 nominaciones en total. Y la verdad que bueno, que va a pasar dentro de los anales del cine como una de las películas de la década. Claramente, La Sustancia.
¿Subcampeona cuál es para Carlos Gurpegui?
Subcampeón, Kind of Kindness, de Yorgos Lanthimos. La rodaron mientras se hacía la pospo de su anterior cinta de Pobres Criaturas. Y la verdad que dice mucho del equipazo que hace con Emma Stone en producción y dirección al actor. Y luego pues William Dafoe, Jesse Plemons, es un tríptico como los que hacía El Bosco, pero en este caso cinematográfico, pero para hablar mucho sobre la naturaleza humana, sobre nuestras incoherencias y vamos, es un bisturí sabio y lúcido, pues muy cercano a los territorios profundos de Luis Buñuel. La verdad que Lanthimos es un gran creador y un gran filósofo cinematográfico.
Y la ganadora para Carlos Gurpegui del 2024 es...
Y para algunos, pues una película que invita a vivir, una película muy bien hecha, que narra en Japón la historia de un conserje que conduce... un trabajo escuchando música rock. Wim Wenders con Perfect Dates. Una cinta que a público y crítica ha encantado, nos ha descolocado, nos ha descubierto, nos ha dejado con la boca abierta y claramente es una buena película como para decir, oye, la regalo, me la guardo, ¿la vemos en plataformas? Pues por supuesto. Del gran Wim Wenders, Perfect Days.
Perfect Days. Apuntada queda. Carlos Gurpegui, que muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el año que viene y feliz 2025.
Igualmente. Un fuerte abrazo. Feliz año.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Suma ahorro en Eroski. Del 30 de diciembre al 5 de enero, rape a 9,95 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio. En Eroski, amor eterno a la Navidad.
Estas Navidades regala amistad, sé solidario y crece con ATADES. Ayuda a las personas con discapacidad y autismo a crecer contigo. Juntos podemos hacer un mundo más inclusivo lleno de oportunidades. Hazte socio de ATADES y regala ser socio a quien tú quieras. Nos ayudas en www.atades.org. Crece con ATADES.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues ahora es tiempo de hablar de deportes porque el Real Zaragoza presentaba ayer en la Romareda su nuevo técnico, Miguel Ángel Ramírez. Tiene toda una vuelta por delante para intentar revertir la situación del equipo, para volver a acercarlo a esos puestos de ascenso. Está ahora mismo, sí que es verdad, el playoff a 4 puntos, que no es que sea una distancia demasiado exagerada, pero sí que es verdad que las sensaciones de las últimas jornadas, salvo por la última victoria, que terminó el año con victoria el Real Zaragoza, pues sí que no han sido las mejores del mundo. Los mejores deseos, vayas por delante para el 2025 para Miguel Ángel Ramírez, que vamos a ver si conduce o reconduce, mejor dicho, la situación del conjunto blanquillo. Yo soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estás escuchando ahora Mediodía COPE en Aragón.
Deportes.
COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, Bueno, pues 1:51 minutos de la tarde, hablamos de deportes y escuchamos en primer lugar al técnico, nuevo técnico ya del Real Zaragoza, que ayer era presentado 7:30 de la tarde en el Estadio de la Romareda. Antes, a las 4 de la tarde, dirigía su primera sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Hoy de nuevo ha vuelto a dirigir a los suyos, un Ramírez que se mostraba ambicioso y que decía que no es tarde, que todavía tiene tiempo el Real Zaragoza para reconducir su rumbo y alcanzar los objetivos que se propusieron al principio de la temporada.
Yo te digo que la segunda división es muy larga, muy muy larga, y da tiempo de absolutamente todo, no solo para el Real Zaragoza, para cualquier equipo de la competición.
También estaban en la rueda de prensa, la presentación de ayer, junto al nuevo técnico, el director general del Real Zaragoza, Fernando López, y el director deportivo, Juan Carlos Cordero. Vamos a empezar por el CEO, por el primero, por el director general, Fernando López, que quiso seguir un poquito la estela de su nuevo entrenador y decía esto sobre los objetivos del Real Zaragoza y sobre el ascenso.
Cada entrenador es distinto, cada plantilla también, y por lo tanto lo que sí te puedo decir, lo que te he dicho un poco antes, Miguel Ángel acaba de aterrizar ahora mismo, está evaluando la plantilla, el nivel, lo que ya conoce, le hemos transmitido nosotros como club, y ahora para ir a entrenar y competir. Al mismo tiempo está el mercado abierto, todavía no ha empezado, pero sí que tengo, o que tenemos predisposición de, si en el mercado las soluciones y opciones que mejoren la plantilla, no sabemos todavía el número, posiciones, vamos a esperar un poquito a que pasen unos días, que vean realmente, y conjuntamente demos ese paso de mejora. Pero por parte del club, parte mía en este caso de Dirección Deportiva, la idea es ir al mercado e intentar mejorar.
Bueno, este era Juan Carlos Cordero. Estábamos escuchando en primer lugar al director deportivo del Real Zaragoza, que hablaba pues sobre esa intención del club de ir al mercado de fichajes, de reforzar la plantilla en la medida de lo posible. Y ahora sí, rescatamos ese sonido de Fernando López, el director general del Real Zaragoza, que, como decíamos hace un momentito, hablaba en la misma línea que Miguel Ángel Ramírez.
El objetivo sigue siendo el mismo, de hecho quedan 21 jornadas por disputar, estamos, si no me equivoco, a 4 puntos del playoff. Tenemos ilusiones renovadas, tenemos la misma ambición que la jornada 1, por tanto seguimos en mente con el mismo objetivo y con la misma fe, porque todavía seguimos llevando la pulsera.
Bueno, volvemos a escuchar ahora, vamos a volver a escuchar a Juan Carlos Cordero, porque además de hablar del mercado de fichajes, se le preguntó por las renovaciones de algunos de los jugadores de la plantilla del Real Zaragoza, en el caso concreto de Francho Serrano, de Iván Azón y de Marc Aguado. Sobre los dos primeros, sobre Azón y sobre Francho, el director deportivo pues decía que el club era de ley, ya les ha presentado una oferta de renovación y que ahora está encima de la mesa de sus representantes, que la están estudiando esa oferta. Y en el caso de Marc Aguado, pues la cosa pintaba un poquito peor, porque se le presentó, o se le quiso presentar a su agente, una oferta de renovación, y de momento el entorno y el agente de Marc Aguado han dicho que no quieren escuchar ofertas del Real Zaragoza. Escuchamos cómo lo explicaba Juan Carlos Cordero.
En respecto a Iván Azón y a Francho, que ya creo que comentamos mercado de verano, última comparecencia que tuve, dijimos que como club íbamos a hacer un esfuerzo, así lo merecían los jugadores por su rendimiento, y el club debería estar a la altura. Ya tienen una oferta encima de la mesa hace cosa de mes y medio, y estamos esperando respuestas, sobre todo de Francho y de Iván Azón. El tema de Marc Aguado, ya a través de su agente nos ha comunicado también que a día de hoy no quiere todavía escuchar ninguna oferta por parte del club, y seguimos trabajando para intentar convencer o intentar acercar posturas.
Bueno, pues esto es lo que comentaban ayer en la presentación tanto el entorno, la directiva y la dirección deportiva del Real Zaragoza, como el nuevo entrenador. Y hoy es un día, como contábamos hace un ratito, en el que en muchos puntos de Aragón también vamos a vivir las ya consabidas, las ya conocidas San Silvestres. De hecho, esta mañana ya en el CDM Actur, en el CDM La Granja, mejor dicho, pues ya ha tenido lugar la San Silvestre infantil, y esta tarde pues tendrá lugar la San Silvestre adulta, que va a salir del coso en el entorno del Teatro Principal de Zaragoza. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, hablaba precisamente sobre esta cita.
El apoyo del público, yo creo que es una carrera que la gente está en la calle porque disfruta con el paso de los populares disfrazados, casi todos ellos, y eso es un motivo de felicidad, ¿no? Y luego la grandeza de esta prueba desde hace muchísimo tiempo, que es solidaria con Parkinson Aragón y con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, y yo creo que eso es también algo muy importante.
13:56, un momentito.
Instalación rápida sin complicación, ventanas perfectas y buena situación, y un jamón para alegrar el corazón. todo puesto con gran dedicación.
Si encargas ahora tus nuevas ventanas en Cerramientos Integrales, te regalan un jamón. Cerramientos Integrales te desea feliz Navidad.
Cerramientos Integrales, a gozar y un delicioso jamón para degustar.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Tenemos el espacio perfecto para vivir tu mejor Navidad. Vuelve Centraland, el espacio gastronómico del Mercado Central. El mejor ambiente navideño, donuts gigantes, gofres, chocolate con churros, tarta de queso, panetones rellenos y si prefieres salado, prueba nuestro pastrami o los espectaculares molletes rellenos. El espacio navideño para toda la familia. Centraland, en el Mercado Central.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app BitFight. Separando correctamente nuestros residuos, les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mediodía.
COPE Aragón.
Estar informado.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Camino de Belén, camino del burrito sabanero. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Antes te cuento que la Guardia Civil de Teruel ha formulado 13 denuncias a conductores en un dispositivo de control del transporte realizado en los accesos al polígono La Paz de la ciudad de Teruel. La pasada semana se estableció este dispositivo operativo de control del transporte en los accesos de este polígono y bueno, pues el resultado han sido esas 13 denuncias a conductores en dicho control. Este dispositivo se procedió en el control, se realizó, mejor dicho, un total de 107 controles de vehículos dedicados al transporte, realizándose a estos conductores las correspondientes pruebas de alcoholemia. Así nos estamos acercando, como te digo, a las 2 de la tarde. Termina el año de la mejor manera posible. Disfruta muchísimo junto a los tuyos, amigos, familia, con quien lo celebres esta noche vieja, pero sobre todo disfruta mucho y nuestros mejores deseos para el 2025. Feliz año nuevo de antemano. Llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Correas.